La semana pasada comenzamos a profundizar más en el sacramento de bautismo, ya que es señal y sello del pacto de gracia. Estudiamos la conexión entre la señal del antiguo pacto de la circuncisión y la señal del nuevo pacto del bautismo, que en esencia significan y sellan las mismas realidades espirituales para aquellos que reciben la marca externa. Esta mañana construiremos sobre lo que ya hemos considerado mientras continuamos nuestra mirada al sacramento de bautismo y como el Señor nos ha prescrito que lo adoremos. Hechos 2:38-39. Pedro les dijo: arrepentíos, y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. El propósito de esta serie de sermones, lo he dicho numerosas veces, sí, para que entendamos por qué adoramos de la forma en que lo hacemos. Es para nosotros examinar lo que dice la palabra de Dios acerca de la adoración y fundamentar nuestras prácticas aquí en Westminster sobre esas cosas, y esas son las cosas que el Señor ha mandado hacer en la adoración de Él. Y por eso es absolutamente necesario que consideremos estas cosas. Es absolutamente necesario que aprendamos de la palabra de Dios y hacer de estas cosas nuestra norma. No basamos nuestra práctica en la iglesia sobre tradición o preferencia o ninguna otra cosa además de la palabra de Dios. Debemos profundizar en la palabra, escudriñar las escrituras para ver si nuestra práctica aquí está o no de acuerdo con eso. Me temo que muchos en la iglesia de hoy, e incluso en la iglesia presbiteriana reformada, no sostienen estas verdades en cuanto a la adoración de Dios como convicción. Y así es mi esperanza que a medida que continuamos en esta serie, estas verdades se convertirán en su convicción si no lo son ya. Y si ya lo son, oro que estén mejor equipados para explicar y defender nuestras prácticas de adoración en la Escritura y ser capaz de parar más fácilmente cualquier ataque a la adoración bíblica que pueda surgir en su camino. Esta mañana vamos a seguir viviendo más profundamente en la doctrina bíblica y práctica del bautismo. Esta es, quizás, un área en la que la iglesia evangélica moderna está más dividida, y una área en la que puede ser desafiado más en su comprensión de ello. Como he dicho anteriormente, casi todos los que reclaman el título de cristiano reconocen el mandato para el bautismo. Sin embargo, las diferencias surgen cuando ponemos en práctica ese mandato. Una pregunta que tiende a producir diversas respuestas es ¿quién puede ser bautizado? Es mi esperanza que esta mañana, mientras que consideramos el tema del bautismo y quienes lo reciben, que verán nuestra práctica de bautizar tanto a los creyentes como a sus hijos no es solo una práctica aceptable, pero es ordenado por la Escritura y necesario para la correcta administración del sacramento. Consideraremos este tema bajo tres cabezas. Primero, el llamado a arrepentirse y ser bautizados. A continuación, los que escuchan ese llamado. Y finalmente, los hijos de los creyentes. Consideremos primero el llamado a arrepentirse y ser bautizados. En nuestro texto leemos las palabras del apóstol Pedro. Entonces Pedro dijo a ellos: arrepentíos, y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. El apóstol Pedro ha entrado esencialmente en el campo misionero sin salir nunca de los confines de Jerusalén. El Espíritu Santo ha descendido sobre los apóstoles y les ha dado poder para que anuncien el Evangelio de Jesucristo a los que están reunidos en la ciudad el día de Pentecostés. Este versículo viene al final de lo que podría llamarse el primer sermón de la Iglesia del Nuevo Testamento. Pedro expone fielmente el Evangelio de Jesucristo, mostrando que fue levantado por el poder de Dios. explicando a aquellos judíos reunidos que él es el rey prometido que se habría de sentar en el trono de David para siempre. Él concluyó esta presentación del Evangelio con la gloriosa declaración del versículo 36. Por tanto, toda la casa de Israel sabe bien que Dios ha hecho al mismo Jesús, a quien vosotros habéis crucificado, tanto Señor como Cristo. La gente allí escuchó el Evangelio. Ellos entendieron lo que se les decía y sabían que era la verdad de Dios y cambiaría radicalmente quién ellos eran. Y así leemos, cuando oyeron esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los demás apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? La respuesta de Pedro fue sencilla, arrepentíos y bautizaos. Primero está el llamado al arrepentimiento. Debes alejarte de tu pecado y volverte a Cristo. Desafortunadamente, la mayoría de la gente confunde arrepentimiento y confesión de pecado, pero los dos no son sinónimos. El arrepentimiento es mucho más que simplemente confesar tu pecado. Es abandonar el pecado, desechando para andar en los caminos de justicia. El Catecismo Menor nos da una definición útil de arrepentimiento en su respuesta a la pregunta 87. El arrepentimiento para vida es una gracia salvadora, por la cual un pecador, por un verdadero sentido de su pecado y aprehensión de la misericordia de Dios en Cristo, con dolor y aborrece su pecado, vuélvase de él a Dios, con pleno propósito de, y esfuérzate después, nueva obediencia. El arrepentimiento implica tener un verdadero sentido de su propio pecado. En otras palabras, llegas a entender tu necesidad del Salvador. El Señor Jesús vino a salvar a su pueblo del pecado. Parte de ser salvo implica comprender de qué se está salvando en primer lugar. Si no sientes la gravedad de tus pecados, entonces el verdadero arrepentimiento no puede tener lugar. También debes aprender la misericordia de Dios en Cristo. Un verdadero sentido de tu pecado no te hace ningún bien a menos que también se entienda y crean que hay abundante misericordia en Dios a través de la fe en Jesucristo. Debes recordar que la salvación del pecado es el resultado solo de la misericordia y la gracia de Dios. Entonces, por el dolor y el odio a tu pecado, te apartas de ese pecado y te vuelves a Dios. El verdadero arrepentimiento da el fruto de ese arrepentimiento, al no andar más en el camino del pecado, sino andando en nueva obediencia al Señor. Luego está la segunda parte del llamado, a ser bautizados para la remisión de los pecados. Recuerdo una vez hace años, que me preguntaron si creía en el bautismo para la remisión de los pecados, y la persona que me preguntó esto se sorprendió cuando respondí que sí, pero no regeneración bautismal. Amigos, no es el bautismo lo que trae la remisión de los pecados, sino solo la sangre de Jesucristo. El bautismo, si recuerdan la semana pasada, significa y sella que hemos sido lavados de nuestros pecados por la sangre del Cordero, pero el agua en sí misma no es la gente limpiadora, sino solo el Espíritu que aplica la sangre de Cristo a tu corazón. Calvino escribe, aunque en el texto y orden de las palabras, el bautismo va antes de la remisión de los pecados, sin embargo, lo sigue en orden, porque no es otra cosa que un sello de los bienes que tenemos por Cristo, para que sean establecidos en nuestras conciencias. Y entonces el llamado es a ser bautizado. Rechazar este llamado, descuidar este sacramento de iniciación en la iglesia visible, es cometer un gran pecado. No puedes renunciar a las aguas de bautismo y pretender ser obediente a los mandamientos del Señor. Se requiere que todos y cada uno de ustedes sean bautizados en el nombre de Jesucristo para la remisión de sus pecados. Si no se ha sometido al mandato del Señor siendo bautizado, entonces debe arrepentirse de su pecado de descuidar el sacramento y dar el fruto de ese arrepentimiento al recibir la señal y el sello del nuevo pacto. Y hubo muchos en ese día, que hicieron precisamente eso. Ellos oyeron el Evangelio siendo proclamado, se compungieron de corazón, como nos dice el versículo 37. Y ellos escucharon el llamado del Señor a través de su siervo Pedro para que se arrepienta y sea bautizado. En el versículo 41 leemos, entonces los que con alegría recibieron su palabra fueron bautizados, y el mismo día se les añadieron como 3.000 almas. El Evangelio fue fielmente predicado, y, como los hombres obedecían ese Evangelio y creyeron en Jesucristo como Salvador y Señor, fueron bautizados. El Espíritu obró poderosamente por medio de la predicación de la palabra para llevar muchas almas a Cristo. Matthew Henry comenta, estas mismas personas que habían sido muchos de ellos testigos oculares de la muerte de Cristo y los prodigios que la acompañaron y que no fueron obrados por ellos, sin embargo, fueron obrados por la predicación de la palabra, porque esto es el poder de Dios para salvación. Ellos recibieron la palabra del Señor, la abrazaron como medio de salvación y la acogieron para cambiar sus corazones y sus vidas. Qué bonita recuenta esto es del poder de la palabra predicada para convencer a los hombres de pecado y llevarlos a su Salvador. Oh, que Jehová hiciera algo tan grande y bendito que suceda en nuestra vida en esta tierra también, que miles y miles vendrían a un ahorro conocimiento de Cristo Jesús a través de la proclamación de su palabra. Y entonces vemos aquí esa primera categoría de personas, que son aquellas que reciben el bautismo. Son los que escuchan el Evangelio de Jesús Cristo, son compungidos de corazón, y se arrepienten y creen en el Evangelio. Estas personas que estaban presentes ese día eran judíos que habían venido a la ciudad de Jerusalén para los días de fiesta. Esta fue su primera vez escuchando el anuncio del Evangelio de Jesucristo. Ellos sabían sobre las promesas del pacto del Señor hechas en el antiguo pacto, pero aquí se enfrentan con el cumplimiento de esas promesas en Cristo. Ellos fueron bautizados, creyendo con el corazón, hicieron confesión con la boca, y se inscribieron entre los discípulos de Cristo por el sacramento que él había instituido. Estos hombres se convirtieron de su fe judía y abrazaron la religión cristiana. Por eso fueron bautizados. Nosotros practicamos lo mismo hoy. Pensemos en nuestros misioneros en el extranjero. Hay quienes han proclamado fielmente el Evangelio de Jesucristo y he visto a hombres convertirse de toda clase de falsas religiones, judaísmo, islam, hinduismo, budismo y otras religiones. Esto está de acuerdo con lo que dice nuestro catecismo. El bautismo no es para administrarse a cualquiera que esté fuera de la iglesia visible hasta que profesen su fe en Cristo y obediencia a Él. Esta es la práctica normativa de la iglesia. Predicar el Evangelio a los que están fuera del pacto y sobre su conversión a la fe cristiana bautizarlos. De hecho, esto es lo que se vio bajo la dispensación del antiguo pacto también. Cuando alguien que estaba fuera del pacto, el pueblo de Dios llegaba a abrazar la verdadera religión, debían ser circuncidados como significado de que habían abrazado el pacto y ya no eran parte de las naciones paganas. Esta primera categoría de personas que son los destinatarios correctos del bautismo no debería ser algo controversial. Sobre este punto en particular, prácticamente todo el cristianismo está de acuerdo. Y, sin embargo, nuestros hermanos bautistas toman sobre sí el apodo de Credo Bautista y actúan como si ese fuera un título reservado solo para ellos. Amigos, somos Credo Bautistas también. Bautizamos a los nuevos conversos que están fuera del pueblo del pacto de Dios sobre su arrepentimiento y una profesión creíble de la fe. Me siento abrumado de alegría cada vez que entro en Facebook y veo a nuestros hermanos en otras iglesias presbiterianas publicando imágenes de un nuevo converso siendo bautizado. ¿Qué cosa tan gloriosa es eso? Oro para que el Señor bendiga nuestros esfuerzos aquí en evangelismo y para que nosotros también tengamos bautismos de nuevos profesantes creyentes. Así que debemos abrazar el título de credo bautista para nosotros mismos y no dejar que los bautistas tengan ese reclamo. Nosotros somos credo bautistas, ellos son credo solo bautistas. Existe una gran diferencia allá. Y esa diferencia es la chispa de la división sobre este tema de quién ha de recibir el bautismo. Somos credo bautistas, pero no somos credo solo bautistas. Creemos que lo que dijo el apóstol Pedro es verdad, porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Nosotros creemos que el bautismo no es simplemente para aquellos que escuchan el llamado de arrepentirse y ser bautizados, sino también para los hijos de los creyentes. Recuerde, estos conversos en el día de Pentecostés eran judíos. Ellos entendieron las promesas del Señor. Sabían que sus hijos eran parte del pueblo del pacto de Dios y eran herederos legítimos de la promesa. Y así, tras su conversión a la fe cristiana y recibir la señal del nuevo pacto, habrían pensado en sí mismos. ¿Qué se debe hacer con mis hijos? ¿Deben ser expulsados o llevados conmigo? Y Pedro responde, atrapado, porque la promesa, esa gran promesa de que Dios es para vosotros un Dios, es tanto para ti y para tus hijos ahora como siempre lo fue. Él usó el mismo lenguaje que estos judíos habrían recordado de ese pacto hecho con Abraham en Génesis 17, y yo establece mi pacto entre mí y ti, y tu descendencia después de ti en sus generaciones por pacto perpetuo, de ser Dios para ti, y a tu descendencia después de ti. Y te daré a ti, y a tu descendencia después de ti, la tierra en que moras, toda la tierra de Canaán, en heredad perpetua, y yo seré su Dios. Y Dios dijo a Abraham, tú guardarás, pues, mi pacto, tú y tu descendencia después de ti en sus generaciones. Los hijos de los creyentes siempre han sido parte del pacto comunitario y reciben la señal y el sello del pacto. Sí, ahí debiera haber una exclusión de los miles de años de inclusión infantil en el pacto, entonces esperaríamos ver esa instrucción. Pero nosotros no lo vemos. De hecho, lo que sí vemos es que incluso en el antiguo pacto las profecías del nuevo pacto mostraban la inclusión de la simiente de creyentes, Isaías 44. 3. Porque yo derramaré agua sobre el que está sediento, y ríos sobre la tierra seca. Derramaré mi espíritu sobre tu simiente, y mi bendición sobre tu descendencia. Isaías 59. 21. Como para mí, este es mi pacto con ellos, dice el Señor. Mi espíritu que está sobre ti, y mis palabras que he puesto en tu boca, no serán salga de tu boca, ni de la boca de tu simiente, ni de la boca de la simiente de tu simiente, dice el Señor, desde ahora y para siempre. La simiente de los piadosos ha de contarse entre los que son el pueblo del pacto de Dios. Desde que el Evangelio fue primero proclamado, no ha habido cambio en la naturaleza del pacto del pueblo de Dios. Y los hijos siempre han sido dados un lugar definido y un valor en la comunidad de creyentes. Ellos eran los hijos de Dios, hijos de la promesa, hijos del pacto, hijos en quienes Dios había puesto su marca. Por varios miles de años antes de Cristo. Los niños eran miembros de la comunidad del pacto y el pueblo de Dios era profundamente consciente de ese hecho. Así que si el significado de la circuncisión y el bautismo es esencialmente lo mismo que vimos la semana pasada en Colosenses 2, y Dios mandó que los niños recibieran la señal del pacto del Antiguo Testamento, entonces se entiende que, a menos que Dios prohíba expresamente inclusión de los infantes, en el nuevo pacto los infantes también deben ser bautizados. Deben ser bautizados porque son parte del pueblo del convenio de Dios, no para ser los miembros del pacto. Pero el Bautista argumentó que lo que tenemos es un argumento del silencio, y hasta cierto punto es verdad, pero ese silencio es ensordecedor. Pero en otro sentido, no es un argumento del silencio. Es un argumento de la razón deducido por buenas y necesarias consecuencias de la totalidad de la escritura. Y mientras el argumento de la continuidad de los pactos debería ser suficiente para causarnos abrazar la práctica del bautismo infantil, se nos da más evidencia incluso dentro del Nuevo Testamento. ¿Qué dice Pablo acerca de los hijos de los creyentes en 1 Corintios 7:14? Para él el marido incrédulo es santificado por la mujer, y el incrédulo la mujer es santificada por el marido. De otra manera vuestros hijos serían inmundos. Pero ahora son santos. El hijo de un solo padre creyente es santo, apartado por Dios, por la fe del padre creyente. ¿Podremos impedir que uno a quien el Señor ha llamado santo reciba la señal y sello del pacto al que pertenecen que los constituye como santo? Seguramente no. Y todo cristiano reconoce que hay algo único, algo diferente, algo sagrado en sus niños. Todos criamos a nuestros hijos como hijos de la promesa, llamándolos en ellos para que hagan suya esa promesa y abracen el pacto. Todos enseñamos a nuestros hijos a orar a Dios como su Padre, algo que solo es cierto para aquellos en el pacto. Alabado sea el Señor, nuestros hermanos bautistas son inconsistentes en su visión del pacto con los niños. Si fueran consistentes con su comprensión de quién está realmente en el pacto, entonces tratarán a sus hijos como paganos y recaudadores de impuestos. Desafortunadamente hay algunos que son constantes, llegando incluso a llamar a sus hijos víboras en pañales. ¿Qué manera tan enfermiza de ver a alguien a quien el Señor llama santo? Y aunque casi todo el cristianismo está de acuerdo en la posición especial de los hijos de los creyentes, la objeción viene a menudo preguntando dónde están los ejemplos en las escrituras de infantes siendo bautizados. Cuando miras los ejemplos reales del bautismo en la escritura, encontrarás que, sorprendentemente, no hay muchos. Pablo fue bautizado tras su conversión del judaísmo. El eunuco etíope fue bautizado probablemente como un converso del judaísmo también, ya que él era probablemente un prosélito de la fe judía. Simón el mago fue bautizado por profesión de fe fuera del paganismo, aunque más tarde fue demostrado ser un falso converso. Estos son todos los ejemplos individuales de bautismos en el Nuevo Testamento. Los otros relatos de bautismo son bautizos domésticos. La casa de Cornelio en Hechos capítulo 10. En Hechos 16 vemos el bautismo de Lidia y su casa, y una cierta mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura, de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, nos escuchó, cuyo corazón el Señor ha abierto, que estaba atenta a las cosas que se decían Pablo. Y cuando fue bautizada ella y los de su casa, rogó a nosotros, diciendo, si me habéis juzgado fiel al Señor, venid a mi casa, y habita ahí. Y ella nos restringe. Más adelante en Hechos 16 el carcelero de Filipos y su casa. En Hechos 18 vemos a Cristo siendo bautizado junto con los de su casa. Y en 1 Corintios 1 leemos que Pablo dice, yo bauticé también a la casa de Estefanía. El patrón del Nuevo Testamento con respecto al bautismo es el mismo patrón del Antiguo Testamento con respecto a la circuncisión, que el cabeza de familia reciba la señal del pacto junto con su hogar. Recordad el mandato del Señor de Abraham, y circuncidaréis la carne de vuestro prepucio, y eso será por señal del pacto entre mí y vosotros. Y el que es de 8 días será circuncidado entre vosotros todo varón en vuestras generaciones, el nacido en casa, o comprado con dinero de cualquier extranjero, que no es de tu simiente. El que nace en tu casa, y el que es comprado con tu dinero, debe ser circuncidado. y mi pacto estará en vuestra carne por un pacto eterno. Si hemos de ser fieles a la palabra de Dios, debemos observar la misma práctica de administrar la señal y el sello del pacto a nuestros hijos. Hermanos y hermanas, sé que esta es una doctrina que se cuestiona dentro de la iglesia de hoy, pero durante 1500 años esta práctica fue la práctica universal de todos los cristianos. No es nuestra responsabilidad demostrar la inclusión de nuestros hijos en la comunidad del pacto, pero es responsabilidad de quienes reclaman su exclusión probarla de las Escrituras. Esto no se puede hacer. Y entonces practicamos este sacramento de esta manera, bautizando a los que entran en el pacto de afuera, así como bautizar a los que nacen en este pacto. Que nunca pensemos que esto es mera tradición o que es simplemente una práctica remanente de una época anterior. Este es el mandato del Señor. Y estableceré mi pacto entre mí y tu descendencia después de ti en sus generaciones por pacto perpetuo, de ser tu Dios, y el de tu descendencia después de ti. Demos gracias a Dios porque Jehová es un Dios que guarda el pacto.